Atención con la visita que tenemos ahora, quiero comentarte. Hace un tiempo nos pasó cuando vino Coque Maya, que es una figura absolutamente conocida, respetada, querida en su país, que lleva cientos de miles de personas, pero que empieza en Argentina humildemente.
Otra vez.
Humildemente, con su guitarrita, te va a la radio, se presenta, lo cual muestra a un artista en otra faceta distinta. Imagínate Abel Pinto yendo a una radio de Ecuador y diciendo, buenas, ¿qué tal? Soy Abel Pinto, ustedes no me conocen, pero me vienen a Argentina.
Como ¿viste, Mirta, viste que dice?
Sí, claro. Suena de... ustedes no me conocen, pero usted, como dicen que Mirta Legrand dice cuando va a Francia.
Ustedes no me conocen,
pero yo en mi país soy muy conocido.
Soy muy importante. Bueno, te padre, Ciro solo, no Ciro con los persas, dando vueltas por ahí, 125.000 personas en alguna ciudad como Mar del Plata y después... 500 personas de vuelta.
Y ese es el caso que tenemos hoy. Los invitados de hoy, que son españoles, son furor en España. Si entras en Spotify, tienen millones de canciones escuchadas y llenan estadios y les va bárbaro y están en todos lados. Y deben conocer a la reina y todo. Pero llegan a la Argentina y dicen, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Isaac, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por traernos.
Y vienen todos ahora porque tienen que hacer todo el trabajo de nuevo, desde el principio y de cero.
Nos falta Iván, el teclista, que se ha quedado en la piscina del hotel.
Bueno, uno tenía que hacer vida de rock.
Exacto, un poquito de rock tenía.
Así que van a cambiar en la próxima gira.
No, bueno, desde aquí queremos mandarle un mensaje. No.
Se separan en vivo.
Miquel Isaac, vocalista y compositor, Alejandro Jordá, batería, Emanuel Pérez Gato, bajo, que es argentino. Hola, Gato Pérez, buenas tardes. Alberto Pérez en guitarras e Iván, que no está. Bien, bienvenidos. No es la primera vez que vienen a Argentina.
No, estuvimos en 2015, que hicimos una primera tímida incursión argentina para tocar en The Roxy también, como vamos a hacer ahora esta vez, este miércoles. Y luego, ya que estábamos, aparte de hacer promoción y demás, pues nos fuimos a Mar del Plata y Tandil en pleno invierno, lo cual es una experiencia...
Oportunos, muy
sí,
oportunos.
Sí, luego nos contaron todo, pero a nosotros no nos habían dicho que eso no estaba muy bien. Y vivimos un par de conciertos bastante, bastante bizarros. Veníamos de Madrid, de acabar la gira de Agujeros de Gusano en un Palacio de los Deportes, en un Withing, que es, digamos, la plaza más grande de España. Y veníamos en la nube de haber tocado delante de 14.000 personas en nuestro fin de gira. Y la realidad argentina nos dio un buen sopapo.
Te acomodó de vuelta y te dijo,
muy bien,
para, le dijeron.
Mejor que una madre. Nos puso en nuestro sitio y tocamos en Mar de Plata para una muchedumbre de 5 personas de Henderson, sí, que es el pueblo de Gato.
Ah, ¿fueron los de tu pueblo?
Hubo representación, sí, de Henderson y bueno, nos salvaron el concierto.
Claro, en Henderson dijeron, ¿cuándo lo vemos al Gato si no es ahora? Y fueron.
Con pancarta incluida, ¿eh?
Con pancarta incluida, sí. Que era grande la pancarta.
Que se veía fácilmente.
A ver, digo, para quien no tenga encima la historia de Isal, es una historia de mucho pulmón, por decirlo, autogestiva. Y eso también, a la hora de llegar a cierto éxito, termina siendo mucho más satisfactorio. Me imagino que 14.000 personas conseguidas por sin una compañía detrás te reivindica de alguna manera, ¿no?
Sí, lo hemos dicho muchas veces. Creemos que es la forma más...
Por favor, no diga lo que ya dijiste muchas veces. Decía algo nuevo.
Pues entonces diré que es la peor forma que hay de crecer, aunque sea mentira. No, pero es la forma más emocionante y romántica y que puede vivir un artista, ¿no? Que el boca a boca, en nuestro caso digital, redes sociales, YouTube, Spotify, Izal nació en redes y creció en redes. Creció en el boca a boca de moderno, ¿no? Ese compartir tus canciones en las redes, en el muro de Facebook, en Instagram, en Twitter.
¿Eso era una decisión o era una imposibilidad de acceder a otros lados?
Desde luego nadie nos hizo caso al principio.
Sí, bueno, no te queda otra, ¿no? Pero al final es la vida de cada banda. Al final es algo que se repite, que te lo tienes que currar, como se dice, lo tienes que trabajar desde abajo. Y bueno, nada, tuvimos la suerte, como dice Miquel, de que el boca a boca digital funcionó de maravillas.
Y en ese punto, digamos, fueron creciendo muy de a poco, la gente los fue conociendo y supongo que ustedes fueron cambiando.
Bueno, nos cambió la vida, ¿no? Y
claro,
los seres humanos son como son por él mismo y sus circunstancias. Y cuando te cambian las circunstancias, pues indudablemente cambias. Hemos intentado que sea para mejor y estar muy alerta de las posibles señales que pudieran mandarnos familiares y amigos de toda la vida, por si algo se estaba desbocando.
Ah.
Pero no ha habido de momento llamadas de alerta, entonces parece que seguimos siendo
bajen un poco
estúpidos
que...
de siempre. Sí.
Ah, bueno, el nivel si la estupidez, estupidez no se cambió. Ah, bueno,
o sea, la familia llama y te sigue tratando de dale, vení para acá.
No, mis por amigos de alguna manera. Se siguen descojonando y esto riéndose de todo lo que hago musicalmente. Mis colegas de toda la vida nunca me tomaron en serio y siguen exactamente igual. Y eso es algo muy sano.
¿Vos te tomás en serio?
Nos pasa un poco a todos.
¿Vos sí te tomás en serio?
No, tampoco. Pero yo conmigo puedo hacer lo que quiera, ¿sabes? No, vamos tengo a que ser educado.
Para los argentinos que no conocen la trayectoria de la banda, vamos a empezar por el principio. El primer corte de la primera canción con la que se hicieron conocidos, tengo entendido que es Desorden. En realidad hay una anterior que no hemos podido encontrar, ¿no? ¿Era?
Nos la acaban de contar aquí fuera, que he flipado mucho. Me dicen... Ascensores, ¿os acordáis?
Eso. ¿Dónde está Ascensores?
Y yo no sabía ni de lo que me estaba hablando. E hicimos lo primero, de lo primerísimo que hicimos, de hecho Alberto, guitarrista, que está aquí sentado a mi izquierda pero no tiene micrófono, fue la primera vez que tocó con nosotros, fue en Radio Nacional de España, los homólogos en España, a esta bendita emisora, que nos pidieron una chica que era seguidora del grupo, no sé cómo, porque todavía no era fácil llegar a nosotros, pero trabajaba en el programa, era colaboradora y me dijo a ver si podíamos hacer una especie de entradilla, una máscara, no sé cómo le llamaréis.
Una cortina.
Un jingle, carne. O sí, lo que tú quieras.
Una cortina.
De Tablero Deportivo, que era el programa líder, porque era el del fin de semana, el del fútbol. Y claro, entonces yo dije, claro que te hago.
Claro, sí, claro, sin duda alguna. Jingle,
aunque no me apetezca nada hacer una canción que de Tablero Deportivo. Por
el fútbol no es así como...
No era un imaginario por el que yo me moviera con cierta comodidad. Pero salió algo bastante decente, y de hecho ahora cantándolo fuera bastante argentino, el sí. Soniquete del estribillo, por el fútbol, por lo que había... Y así fuimos al programa líder de Radio Nacional.
Y ahí no estaba grabado, ese tema no está grabado.
Sí, pero yo no sabría encontrarlo.
Nosotros tampoco.
No, sí, me lo buscamos,
todo
pero
lo posible,
no.
Producción es todo lo posible, pero no...
Sí, sí, esa arqueología ya musical sí. De Izal, ¿eh?
O sea que quizás al final del programa lo tengan que tocar. Pero vamos a ir con el primer tema grabado, el primer gran corte que fue Desorden, ¿no? De Teletransporte.
Una que nos acordamos de Desorden casi lo mismo que de Ascensores.
Pero lo podemos escuchar porque lo tenemos grabado. Vamos a escuchar Así Sonaba desde el comienzo. ¿Año? ¿2010?
2009-2010.
Así entonces empezaba la historia de Izal en España.
La cuestión no es que me muera por probar, simplemente no quiero que me cuenten el final. Si es que al final hay un no quiero detalles.
Esta es la música de Izal de hace casi 10 años y me contaban, estábamos viendo que hace mucho que no escuchan esto. Es que,
sí, sí, sí. Perdón. Es que realmente hace mucho que no escuchamos esto porque realmente tampoco fue el comienzo real de la banda, ¿no?
¿Estuve mintiendo hasta ahora?
Sí, yo quería decirlo así, pero...
No, bueno, es la primera vez.
Lo has dicho tú, no yo.
No es grave.
Pero no, realmente esto es un EP que grabó Mikel justo cuando estábamos juntándonos la banda. Y lo oficial sería Magia y Efectos Especiales, ¿no? El disco.
Nuestro anillo único fue Teletransporte. Ajá. Un EP para unirnos a todos. Porque creo que lo usé para poner Gato y yo, que éramos los que estábamos desde el principio con la movida en la cabeza, para poner el anuncio de se busca guitarrista, batería y teclista. Y EP ya grabado.
Ah, este como EP... para decir, ojo que hay algo, no sí, es que vienen eso, a ver qué pasa.
Y funcionó, y tocarlas, claro. ¿No? Y luego el resto de temas eran basura, pero con estos sí.
Dice el baterista al grito de, ojo que yo no toqué eso sí. que estaban escuchando, claro, que no claro. estaba bien.
Lo que pareció fue que querés protegerte, digamos. Vos
lo
no estás
lo tocó otro capo, batería, Tony...
Bueno, de hecho un capo, o sea, un tío que sabía tocar. Sí, sí. Tony...
Payés.
Tony Payés.
Soprano. Y el bajista era Javi Martín, de Ojos de Brujo, un grupazo,
sí,
un bajista espectacular,
sí.
Quiero decir, que se grabó bien.
Sí.
Y barato.
Y barato sobre todo, hicieron precio amigo.
Hubo favor.
Y entonces con este anillo, digamos ya, vinieron los enanos, vinieron los elfos, vinieron todos.
Nos reunimos.
Y fueron a las minas de Moria.
A las minas de Moria y después a las montañas de Mordor a tirar el anillo.
Exacto.
Ustedes son de Madrid, ¿no?
No somos ninguno de Madrid, pero vivimos todos en Madrid. Hay un valenciano, un extremeño, un vasco, un malagueño adoptado argentino, uh-huh. E Iván es bilbaíno, vasco también.
¿Los echaron de sus lugares? ¿Por qué no?
Bueno, nos reunimos, pues hay que reunirse, la comunidad del anillo tenía que reunirse en algún sitio, sí, y era el epicentro Madrid. Geográfico.
El Rivendell era Madrid, ¿no?
Sí.
Y las bandas ya consagradas del pop y el rock español, ¿cómo los trataron cuando ustedes, digo, las bandas que venían de compañías discográficas y todo, y ustedes venían de abajo, ¿cómo los trataron?
La verdad es que hay bandas muy amigas que desde el principio... A mí me viene a la cabeza Super Submarina, Love for Lesbian, que eran como los hermanos mayores, ¿verdad? Eran hermanos mayores que, bueno, pues decían, disfrutad de este momento, que es muy bonito, y la verdad es que muy bien. Muy, sí,
disfrutad de este momento muy bien, pero yo tengo hambre. Quiero cenar, quiero, o sea, todo bien. Sí. Vos ya lo pasaste, pero vos no sabés lo que tengo yo, ¿no? Ahora, hablaban de algunas bandas con las cuales este primitivo sonido, evidentemente, ustedes mismos lo decían, es muy interesante lo que tiene para decir un músico cuando se escucha en aquel momento, ¿no? Después fue evolucionando. ¿Y la evolución fue lógica o fueron buscando hacia dónde ir?
Pues una cosa curiosa es que escuchamos Magia y Efectos Especiales. Digamos que después de este EP que acaba de escucharse, empezamos a trabajar juntos. Y el siguiente disco, Magia y Efectos Especiales, que es el primer largo LP de Izal, viene después de escaso año y poco de grupo, yo creo que un año. Y sin embargo, siempre que lo escuchamos, dentro de que el sonido de Magia y Efectos Especiales es muy barato, en el sentido de que no teníamos nada de dinero, se grabó en 6, 7, 8 días a toda velocidad, porque era lo que nos podíamos pagar de estudio. La esencia está, y la identidad de Izal está. La forma de estructurar canciones, de no hacer estrofa-estribillo, sino buscarle las vueltas, los arreglos que mejor le fueran al tema. La forma de escribir y de componer, pues, es la mía, y ya lo era. Y sigo teniendo la misma cabeza en algunos aspectos, siempre buscando, obviamente, la evolución y las vueltas nuevas. Pero es curioso que ese primer disco ya tiene mucho caracterizar, el primero que grabamos todos juntos.
Sigo oyendo hablar de magia y efectos especiales, sigo viendo en la distancia fuegos artificiales explotando. Sigo odiando las historias de mariposas caníbales que muerden bajo la piel y llenan el aire. El primer disco oficial entonces de Izal.
Sigo oyendo hablar de magia y efectos especiales. Sigo viendo en la distancia fuegos artificiales explotando. Sigo odiando las historias de mariposas caníbales que muerden bajo la piel. Llenan el aire. Sigo esperando a que tú me digas que me marche. Sigo arruinando el momento, llegando siempre tarde a tu encuentro. Rayendo las sombras que encuentro en la calle y ya
escuchamos es Izal, el primer disco como oficial de la banda, más que efectos especiales. Los vas a poder ver en vivo este miércoles a las 9 de la noche en el Roxy, aquí en Buenos Aires, en Niceto Vega al 5500. Y el 9 de febrero, o sea, el sábado, si vas a Cosquín, si estás yendo ya a Cosquín al festival, al Cosquín Rock, van a estar ahí en el Cosquín Rock metido con los grandes nombres del rock argentino. ¡Fua! Se metieron los gallegos. Uy, no puedo decirle gallegos porque no son gallegos.
Pero aparte son todos gallegos. De otro lado.
Son, ¿no?, todos gallegos, chicos. Mucho problema con la independencia y todos son todos gallegos. No se preocupen.
En la Argentina siempre
hagan lo que hagan, van a ser siempre todos gallegos.
Exactamente. Pero bien, con cariño.
Con cariño.
¿A qué hora les toca el sábado?
A las 6:30.
Bien.
Muy buena hora.
Linda
para,
hora.
Para tratar lo que somos aquí en Argentina. Sí. Desde luego han sido generosos con nosotros.
Bueno, evidentemente hay gente que tiene confianza en ustedes.
Sí, no sabemos por qué, pero... Realmente alguien les habrá mentido.
O alguien les habrá mentido.
Igual van a despedir a alguien de ahí.
Sí. No sé, alguien los va a... Ustedes tendrán que recibir a bien a alguien allá también. Hoy por mí, mañana por ti.
En todo caso, digo, escuchándolos, se notan vasos comunicantes con el rock argentino, ¿no?
Bueno. Sí, hay un sonido bastante latinoamericano en todas las canciones, desde la composición ya de Mikel, que ahí yo no me quiero echar las flores, es verdad que Mikel también tiene una cultura muy latinoamericana en cuanto a música se refiere, ha escuchado muchos autores de aquí.
¿Por qué Mikel?
Bueno, no sé, la verdad es que Lisandro Aristimuño, por ejemplo, siempre me llamó mucho la atención desde que lo conocí hace unos años. Me gusta muchísimo la forma en que moderniza el folclore, digamos, ¿no? Uh-huh. Y sin ningún... Sobre todo me gusta que no tiene complejos. Y es que los complejos en la música hay que quitárselos y no significa no ser humilde, ¿no? Pero a veces por...
¿Cómo son los complejos en la música? ¿Qué tipo de cosas?
Por no querer tocar el folclore, por ser algo tradicional, por ser algo... Hay muchas veces que lo que haces es repetirte hasta la saciedad.
Meto en esto porque no es lo mío.
Sí,
no,
porque cómo voy a meterle a un loop electrónico a esto, los puristas. Bueno, lo que se hizo, se quedará para siempre. La música, lo bueno es que es inmortal y no se puede borrar. Se puede intentar, pero es imposible. Y esa mezcla de electrónica, de modernización del folclore, sin buscarlo, pero subconscientemente supongo, yo creo que subyace en algunos de los temas de nuestra discografía. Por ejemplo, fuimos de los primeros en España en utilizar un ukelele, que es un instrumento muy folclórico, nylon, acústico, orgánico, en canciones bastante... en alguna canción rock, donde el peso lo llevaban la eléctrica y el ukelele. Y bueno, pues por ahí, a eso me refiero sin complejos, ¿no? No pensábamos ni que estuviéramos haciendo algo mal ni bien.
Era lo que la canción pedía, era lo que sucedía.
Era lo que nos divertía en ese momento y punto, ¿no?
Vos sabés que estaba mirando la grilla de este Cosquín Rock de este sábado, va a haber un montón de bandas. Les toca después de Louta. ¿Conocen Louta? ¿Escucharon Louta?
Mm. Han hablado hoy muy bien de ellos.
Es interesante, sí. Es una propuesta interesante que también no tiene miedo al encasillamiento. Es capaz de hacer un hip hop, hacer algo cumbia. Rock, cumbia, trap, con lo cual van a estar en el medio de un escenario que por otra parte va a tener a la pegatina antes. No sé cómo se llevan con los coterráneos también en ese lugar, ¿no?
Muy bien, y de hecho, curiosamente, de las últimas veces que los hemos visto fue en México. O sea, nos vemos más fuera de nuestro país que dentro. Pero bueno, son muy festivos. Así que vamos a tener que intentar ponernos las pilas para que la gente luego no se aburra.
Son los gamberros. Ellos son más gamberros que nosotros.
Ustedes como son de banda de lo del rock es alternativo, digamos. Es como una definición que si queremos la ponemos y si no, no podemos vivir sin ella.
En el escenario creo que tenemos una energía muy propia del rock. Y de hecho yo creo que en España nos ha ido muy bien porque la gente habló mucho de nuestro directo. De la energía, de la fuerza... Somos mucho más rock en el escenario que en el estudio de grabación, por ejemplo, yo creo.
¿Y que en la estudio...
vida se nos va la cabeza?
¿Y que en la vida?
En la vida somos más bien tranquilos, yo creo.
O sea, si
mi madre se quedó muy tranquila al entrar en camerinos.
¿Ah, sí? ¿Sí?
Cuando vio que lo más duro que había eran medias noches de jamón y queso, dijo, ok, vale. Se había preocupado para nada.
Se sublima todo arriba del escenario.
¿Hacen rock o son Gabi o fue Miliki al final?
No, depende del contexto.
Ya has nombrado nuestra mayor influencia. Están entrando ahora en Argentina en un festival grande como el de Cosquín, pero en Latinoamérica se han tocado mucho, ¿no? Son más conocidos que en Argentina, en otros países.
En México hemos tenido la suerte de tocar ya varias veces y es verdad que nos han abierto la puerta a festivales como el Vive Latino, el Pal Norte, en Monterrey. Bueno, una radio de allí también nos dio bola en Guadalajara en un festival. La verdad que en ese sentido hemos tenido suerte. También en Colombia, Radiónica, que es la radio pública de allí independiente musical, nos dio también mucha bola. En ese sentido, la verdad...
es el disco del año para Radiónica en 2017.
Sí, canción Dilo, y disco del año.
Es lo más bizarro.
Pero queda feo, hay que mantener
canción
la humildad.
Canción y disco del año 2016 o 17.
17.
17. Porque esto lo digo porque fue de lo más extraño que nos ha pasado en nuestra carrera, yo creo.
Claro.
Porque eso surgió de la nada, del director, que es el profe,
sí,
y que se enamoró del disco de Copacabana, que es nuestro tercer disco, y sin saber nada, de repente el Twitter nuestro se llena de comentarios de colombianos, de la noche a la mañana.
Y buenos todos.
Y vemos que estamos en una lista del 25 al 1, no sé qué historias, de una tal Radiónica. Y entonces pasan los meses y somos canción, y pasan los meses y siguen votándonos en ese top 25, ya hablamos con el profe, pero ¿quién eres? ¿Y qué está pasando? Y nos nombra álbum del año para Radiónica en Colombia, nosotros.
¿Con el disco Copacabana?
Copacabana.
¿Y con el tema especialmente Copacabana?
Sí, fue canción y disco. Y fuimos allí a Colombia a fliparlo y alucinando con las que montaba Radiónica allí. La Radio Nacional Colombiana en un par de auditorios gigantes de 10.000 personas que fuimos. No sé, una de estos milagros extraños.
Vamos a escuchar cuál es la canción que enamoró a los colombianos. Copacabana.
Incluso en este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel, olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel y un beso sincero en la boca, pies descalzos, arena virgen, Copacabana y claqué. Cine desierto, sol en la cara, latina riente, ron de caña, domingo desde las tres, terraza de vino y rosas, soñar despierto, dormir contigo, viajar despacio y volver. Es un parpadeo, un rápido destello, un rayo de sol que deja ciego, cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire. Para el tiempo. Hey. Hey. Así que atentos todos al cielo, calma, quietos, cojan aire, quizá nos toque correr. Que al menos quede el recuerdo momento que fue perfecto, Copacabana y claqué. Es un parpadeo, un rápido destello, un rayo de sol que deja ciego, cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire.
Incluso en este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel, olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. Incluso ahora, que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel y un beso sincero en la boca, pies descalzos, arena virgen, Copacabana y claqué. Y los colombianos se murieron.
como para no, ¿no?
Esto que estamos escuchando es Izal, la banda de España, que va a estar este miércoles en el Roxy a las 9 de la noche y va a estar en... mira la hora que es. Va a estar el sábado en el Cosquín Rock. Vamos a hacer una cosa. Son casi las 4 de la tarde. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Ah, ¿me quedan 2 minutos? Bien. Después del informativo, ¿van a tocar algo para todo el país? Los están escuchando solamente desde allá, desde la Quiaca hasta la Antártida.
Es un país más o menos importante. Tiene un tamaño grande.
Son como 4 Españas, ponele.
Pues me encantaría que dedicáramos a la Antártida. Nunca había pensado que pudiéramos hacer esto.
Te agarra, ¿no?
Sí. Hay 3 pingüinos escuchando.
Sí, toca. Pero muy agradecidos.
Sí, sí, pingüinos. Sí. Lo que tienen esos pingüinos que son
típico, muy público. Típico de los pingüinos.
Sí, tocaremos algo si queréis, encantados.
Bueno, esto va a ser después del informativo. Recordamos entonces, Izal es la banda, Izal con Z, que es el nombre de... Es el nombre de uno solo. Los demás se van cambiando.
Bueno, pero me parece que porque él cuando hizo el EP tuvo la delicadeza de decirle: hay un EP grabado, hay una banda.
Y tienen mi apellido. Si quieren, vienen. Si no, vienen otros. No queremos meter...
Si hubiera sido en Argentina, sería Pérez.
La banda Pérez. Bien, vamos a ir al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos con Izal.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Cuatro de la tarde con 2 minutos, estamos en Radio Nacional Argentina para todo el país y nos dice Verónica de Carmen de Areco, feliz de escuchar a los españoles. Le encanta la música, me encanta la música porque la conozco por una amiga que las hizo conocer. Cualquier argentino que ha ido a España parece que los escuchó.
Sí, y cualquier argentino que utilice alguna red de streaming, ¿no? ¿Los pegan con un montón de otras bandas?
Sí, nosotros hemos crecido ahí en las redes, en Spotify, en YouTube, en el boca a boca. Y esa historia de mi amiga, me habló, mi amigo me contó.
¿Es la misma amiga de todos?
Es una amiga que es muy, muy activa. Es muy activa y ha hablado a muchísimos millones de españoles.
Además, páguenle, chicos.
Y es de aquí, es de Boca.
De Boca a Boca.
Boca a Boca, bien. Muy bien.
Bien.
Dios mío.
El humor de Izal.
Izal con Z. Bueno, perdón, del batería de Izal. Vamos.
Sí, desde el segundo disco.
Ah, el primer disco, pero no es del EP.
Bueno, ¿podemos escuchar algo en vivo? Algo como para que todo el país escuche, que te escuchen los pingüinos, están atentos.
Esto va para toda la Antártida. Esto se llama Pausa, es del último disco, que el disco se llama Autoterapia.
Solo pido pausa y tú me das ojos de huracán. Yo solo pido calma y tú haces espuma el agua del mar. Solo pido silencio y gritas que no digo la verdad. ¿Qué sabrás si despiertas lejos de esta casa? ¿Tú qué sabrás si no vives dentro de esta jaula? Yo solo quiero pausar tu rebobina. Yo solo busco un ritmo lento, tu velocidad.
Yo solo pido una dulce mentira, tú toda la verdad. Tú que sabrás si despiertas lejos de esta casa. Tú que sabrás si no vives dentro de esta jaula. ¿Qué sabrás si nunca nadaste en mis entrañas? ¿Qué sabrás si no vives dentro de esta jaula?
Pausa del último disco de Autoterapia de Izal, dijo que están presentando este miércoles en el Roxy y va a ser, supongo, el eje de lo que hagan el sábado en el Cosquín Rock, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hemos, a petición y consejo de nuestro bajista argentino, uh-huh, hemos rehecho un poco el repertorio para el Cosquín para meter caña, energía, rock.
Uno atrás del otro, uno atrás del otro, uno atrás del otro.
Esto, por ejemplo, que acaba de escucharse, Pausa. Quedó descartado por nuestro
yo
bajista.
Lo veía, pero necesitan que sea cuando bajó el sol, con el humito de fondo, la luz a contraluz.
Si no, avisar que nadie se asuste, que luego seguimos con el guitarreo, etcétera.
Porque si no van a recibir un montón de botellas de Fernet, como corresponde.
Y no para degustación.
Y no para degustación, sino que
aprender a esquivarlos. Esto en el Roxy sí entra, por ejemplo.
Sí, esto en el Roxy. El Roxy sí va a ser un show más amplio nuestro, pasando un poco por toda la discografía. Al Cosquín vamos a meter toda la caña que podamos.
Está muy bien. Vos sabés que mientras lo sonaba esta canción, retomaba aquello que habías dicho vos del folclore, o del folclore, como quieran ponerlo, porque hay un dejo, sobre todo en la armonía de las voces y en la cosa más despojada del ritmo de lo que es la música española, ¿no? No sé si eso es adrede o salió solo.
Todo sale solo. Todo sale solo y a la vez por muchas cosas. Y cuando me preguntan por qué compongo de la forma que compongo, no tengo ni idea de qué contestar. Pero lo que sí que pienso es que somos esponjas con patas desde que nacemos. Sobre todo cuando nacemos, luego ya vamos perdiendo cierta capacidad de absorción. Pero
es que se va llenando también.
Claro. Y vamos eligiendo.
Claro, pero en eso de la elección hay veces uno no deja fluir algunas cuestiones que si quisiera hacer una banda de rock solo las puede cercenar. No, esto se parece mucho a otra cosa y no entra.
Nunca pensamos en qué fórmula queremos seguir en ninguno de los aspectos del trabajo. A nivel compositivo, yo lo que quiero es escribir una canción que cuando la grabe en mi casa y se me olvide al dormir, al día siguiente cuando la escuche como oyente limpio, que es un momentazo bastante heavy para mí, escuchar lo que hice el día anterior y no acordarme, y escucharlo por primera vez con orejas limpias, que me emocione, que me ponga los pelos de punta.
Pero tenés problema de memoria, le escribiste ayer, no te la acordás hoy.
No, pero de verdad que los días de composición dura, los que empiezo por la mañana y algo se me pone entre ceja y ceja y la desarrollo y grabo y me paso 12 horas ese día. De verdad que es un proceso como un poco catártico y luego ceno, me voy a dormir y a la mañana siguiente quizá algún eco del estribillo, pero no me acuerdo, muchas veces no me acuerdo de cómo era la estrofa, de la letra exacta y le doy a play y lo escucho por primera vez casi.
¿Y tu psicólogo qué dice?
No, pues me preguntaron un periodista esta mañana a ver si iba al psicólogo o al psicoanalista y le dije que está en tareas pendientes. Pero bueno, lo que os decía es que solo busco emocionarme yo y luego el grupo solo buscamos que al arreglarlas, que al grabarlas en el estudio, que al darles el remate, que al hacerlas inmortales, nos guste a nosotros. Y nunca pensamos, esta canción es demasiado lenta, por ejemplo, con Pausa. Nos encantaba.
¿Qué pasa si cuando presentas una cosa a tus compañeros no les gusta?
Presento muchas para que...
¿A ustedes les gusta?
Sean sinceros, ¿no?
La verdad es que nos suele gustar bastante todo lo que... De hecho, tenemos el maravilloso problema de tener que elegir para un disco entre 15 canciones, a lo mejor 11. O sea, tener que descartar canciones que nos gusta es un lujo que, bueno, pues no pensamos que nos íbamos a poder permitir.
Y si no les gusta algo, en vez de decirme esto no me gusta, me dicen, me gusta más la que mandaste la semana pasada.
Tenemos claro. demasiado tacto, es verdad.
Entonces digo, vale, ok. Si hay algún comentario de esos, ya sé,
o sea, que la otra
ya sé que no ha tocado increíblemente la fibra de todos.
Bueno. Son muy sutiles hasta que vaya al psicólogo.
Pero nunca has dado,
después se va a pasar.
Nunca has dado la circunstancia de que a mí me encante una canción, me emocione muchísimo una canción que haya hecho y ellos la tiren por tierra.
Uh-huh. Sí, quizá uno de los motivos por los que a lo mejor estamos tan unidos musicalmente también es por esto, ¿no? Porque remamos todos hacia un gusto muy parecido y unos sentimientos, buscamos mucho lo mismo, ¿no? Yeah. Mucho lo mismo está bastante mal dicho, ¿no?
Sí, sí.
Es español.
Bastante mucho mal dicho.
Sí, no fui al cole.
¿Podemos escuchar algo más?
Bueno, ¿qué tocamos? ¿Qué interpretamos? Pues mira, habíamos, como nos han dicho, esta gente te pide tocar de repente.
Sí.
Nosotros tenemos un problema y es que nos gusta enseñar todo súper bien. Como con su sonido, las canciones, y cuando nos piden que toquemos con una guitarra y una voz.
¿Sabemos? ¿O sea, no quieren hacerlo?
Sí, sí, vamos a hacerlo, pero explicamos por qué nunca traemos nada preparado.
Okay.
¿Pánico práctico?
Sí,
okay.
Vamos a hacer alguna parte.
Alguna partecita. Pánico práctico es un tema del segundo disco, de Agujeros de Gusano, que la gente genera un momento brutal en nuestros conciertos, donde nosotros dejamos de tocar. Y el que canta es el pabellón, o en este caso de Roxy, o Cosquín, no creo que canten mucho, pero bueno, ya veremos. Vamos a ser optimistas, por si acaso cantaremos por debajo. Y esto
pero para eso necesitan que la gente conozca las canciones.
Claro, entonces este estribillo se lo canta la gente.
Adiós al pánico práctico de habernos encontrado. Adiós al vértigo de vernos coincidiendo en el espacio. Adiós, adiós, que no volvamos a vernos nunca. Adiós al pánico práctico de habernos encontrado. Adiós al vértigo de vernos coincidiendo en el espacio. Adiós, adiós, que no volvamos a vernos nunca.
Y esto con guitarra y batería y de todo.
No, es otra cosa, seguro. Así lo van a escuchar seguramente en el Roxy y en Cosquín Rock. Estamos con Izal, es la banda, recordamos el miércoles en el Roxy, el sábado en el Cosquín Rock. ¿Qué expectativas tienen? Van a ir a un lugar en donde mucha gente no los conoce, que van a ir a ver a otras bandas y ustedes se le meten ahí de golpe sin que nadie los haya pedido.
Justo acabas de describir nuestros comienzos en España, en los festivales, ¿verdad?
Y el concierto que dimos en Getafe, en el Neox Rocks, entre Mark y Ramone y Offspring.
Sí. ¡Ah! Nos un amigo el que los programó ahí.
Sí,
alguien metió que no los quería. Joder. O los quería mucho, ¿no?
Diga. Nada, no nos cayó ni una botella de Fernet, chiquita.
No, bueno, eso es bastante.
Era malgastar.
Yo pedí perdón demasiadas veces aquella tarde. Tampoco había que hacerlo. No, vamos a intentar que la gente disfrute también de algo que no conoce, que eso es complicado. Porque por lo general disfrutamos más de lo que conocemos, de lo que sabemos, de lo que podemos corear, pero es también muy emocionante y muy... O sea, nos hace mucha ilusión. Va a ser una experiencia que hace mucho que no vivimos, porque tenemos la suerte de vivir cosas increíbles ante mucho público que conoce los temas. Pero eso es un reto y es muy bonito. Y ver caras de desconocimiento, pero que se queden a escuchar porque les encanta el grupo que viene después. Pero no echarlos. Yo creo que el reto es no echarlos. Que no pierdan su puesto para ver al siguiente.
¿Y si los echan, qué pasa?
No va a pasar.
No va a pasar. Muy bien, esa es la fe. Pero la verdad es que el festival se ha transformado un poco en ahí.
Si pasa, por favor, que se vayan de forma pacífica.
Hay otro recital, hay otro escenario.
Hay otro escenario.
No sean así. Hay una búsqueda de ustedes de... Porque hay un momento que puedes decir, bueno, pero quedémonos dentro de los confines de lo que conocemos y no salgamos, no nos arriesguemos. ¿Están en un momento de o es una banda que permanentemente busca el riesgo?
La B,
sí. Desde el principio creo que hemos sido muy inquietos y ahora más que nunca, porque después de casi 10 años has hecho muchas cosas y si empiezas a repetirte... O sea, un disco no puede sonarnos al anterior ya porque esto se va a la mierda, porque el aburrimiento acecha constantemente y siempre hemos sido personas que buscaban todo lo que podían con los medios que tenían. Porque también es ha sido mucho más fácil buscar en Autoterapia, en este último disco, nuevos timbres, nuevos sonidos, nuevas formas de grabar una batería. Se metió un micrófono en un pozo que había en la casa donde hicimos la grabación. Durante mes y medio estuvimos grabando y haciendo locuras. Y había un pozo gigantesco en una de las salas de grabación y metimos un micrófono para que todo lo que tocaba de batería este señor pues se metía en el pozo y reverberaba de una forma brutal. Y con ese sonido de batería pues hicieron algunos puentes de algunos temas. O sea, es decir, esas son las cosas que cuando grabas un disco te ilusionan y te emocionan y te dan alegría y...
Al menos a nosotros.
Al menos a nosotros,
no,
sí.
O sea, fue eventual, salió porque había un pozo ahí. Si no había un pozo ahí...
Fue una propuesta, de hecho, de Santos y Fluren, que eran los productores del disco, y sí, sugirieron esto, y la verdad es que había temas que lo pedía, ¿no? Nuestra cabeza encajaba bastante bien.
Claro, y después eso, la construcción, por eso dicen que es, al llevarlo todo esto al vivo, aparece un sonido de rock directo, que es para suplir, hay veces, tanto armado, tanta experimentación, me imagino, ¿no?
Sí. Bueno, es que siempre hemos mirado también mucho por el directo. Entonces, siempre hemos grabado pensando que eso había que tocarlo en directo.
Ah,
y que el grosso del tema se tenía que defender con nosotros cinco tocando.
¿Son más una banda de escenario?
Sí, ¿no?
Sí, pero le vamos cogiendo el gusto en el estudio.
Ahora que tenemos medios para...
Sí, los dos primeros discos, la grabación fueron un poco no traumáticas, porque las disfrutamos de otra forma, pero sí más precipitadas, más nerviosas, con más miedos, qué pasará, qué no pasará.
No más rápido porque había menos plata.
Muchísimo más rápido, muchísimo más. No, en aquel momento acuciaba la necesidad de que alguien, de que le gustara a la gente si queríamos dedicarnos a esto. Cosas que luego hemos ido quitándonos o que el público nos ha regalado quitarnos.
¿En qué día fue el que dijeron, mira, ya no es como antes?
Ha habido muchos de esos.
Por suerte ha habido muchos escalones, ¿no? Porque al final, lo que hablamos siempre, que ha sido un camino largo, aunque visiblemente haya sido más corto de lo que realmente ha sido, ¿no? Pero ha habido conciertos...
Te puedo hablar del que mi madre dijo.
Ajá.
Mi madre tenía mucho miedo porque yo dejé un trabajo estable para dedicarme a uno absolutamente imaginario.
¿Te parece, nene? ¿Vas a dejar el trabajo?
Sí, no, locura. Y en el concierto de la Yoyoslava en 2014, si no recuerdo mal, es decir, 2 años después de que les doy la buenísima noticia de que dejo la ingeniería en mi trabajo, pues acuden a la Yoyoslava, que ahora estoy dudando si es 2014 o 2015, yo creo que 2014.
2014, sí.
Y alucina mi madre.
¿No es 13 incluso?
O 13 incluso.
13, yo creo, ¿eh?
Fueron 2 años de madre.
Fueron 13 porque luego fue Riviera y luego fue...
2013, y ahí en la Yoy mi madre vio que 900 personas cantaban canciones de su hijo y de repente dijo, bueno... Esto puede que funcione.
Y es curioso, pero...
Bueno, tan inútil no es.
No, pero es curioso, además...
No tan inútil como siempre le dijimos. No. A mí y como mis padres me echaron el ego bien, no hay problema.
Pero es curioso porque incluso después de ese concierto...
De hecho, tengo otra anécdota con lo del ego que si queréis luego os lo cuento, es dura, ¿eh?
Vale. Okay. No, que justo en ese concierto, aunque nosotros sí que pensamos, bien, podríamos llegar a malvivir de esto, incluso ahí no podíamos, porque al ser autoeditados, todo lo poquito que ganábamos era todo para reinvertir, y nos preguntábamos cuándo vamos a poder tener un pequeño excedente, ¿no? Para seguir. O sea, que ni siquiera allí era.
Ahora sí, sobra la plata y todo eso.
La verdad es que nunca sobra. Fíjate que
sobrar nunca sobra cuando quieres montar un show. Y eso es lo que hemos aprendido.
Eso es.
Por ejemplo, la necesidad de cosas nuevas, sobre todo ahora, nos hace necesitar que el show que empieza el 23 de febrero en Coruña, en Galicia, en España, pues nos hemos vuelto locos. Y hemos preparado muchas cosas que pueden salir mal. Y a nivel escenográfico, a nivel de guión de concierto, van a pasar cosas. Ya no digo nada más, pero invertimos mucho de lo que entra en mejorar el directo, el show, también para nosotros, para que cuando salgamos a tocar el 23 de febrero estemos nerviosos, haya cosas nuevas, esto saldrá bien, esto que teníamos preparado, a ver. Entonces...
Oigo, ustedes están
pero estamos desahogados económicamente.
Y está, sí, claro, están en un problema. Nivel en un nivel de bandas que ustedes hacen gira por toda España.
Claro, ¿no? Sí, sí.
Claro.
¿En qué tipo de lugares?
Bueno, ahora tenemos la suerte de hacer arenas o pabellones, quizá depende también del lugar, ¿no?
Depende Madrid, del año que nos preguntes. Tal cual. Todo ha ido cambiando muchísimo.
Claro.
¿Tienen algunas agotadas?
Sí.
Mal.
Ahora estamos en una gira de...
Tienen 20. En Londres, Dublín. Sí. Agotados. Sabía, no serán.
Aquellos ya son salitas.
Están salitas, pero también tienen en Barcelona. Y en
sí,
Valencia.
Tenemos ahora mismo en la media de gente que va, son unas 6.000 personas a cada concierto en España. Y tenemos un fin de semana loco, que es en Madrid, que hacemos dos Withings Center, dos palacios de los deportes, que se reunirán 30.000 personas.
Al final, el rockero era tener que trabajar.
Sí, totalmente.
Pero no sabíamos. Totalmente. Por eso nos metimos en esto.
Si hubieran sabido.
Claro.
¿Esto era el sueño? ¿Esto era lo que imaginabas?
No, no nos atrevíamos a imaginar nada. Siempre hemos dicho que la conversación clave en 2011, por ejemplo, era que cuántas salas de 60, 70, 80 personas teníamos que llenar al mes en España para poder pagar la luz, el agua, el alquiler y la comida. ¿Cuántos? Pues hacíamos cuentas y viendo que podíamos tocar dos veces por fin de semana en diferentes ciudades españolas, si metíamos 100 en cada una de esas 8 veces, salían las cuentas. Ese era el objetivo. Y ese fue el objetivo real desde el inicio, y luego todo se desmadró.
Ahí fueron a España, a Mar del Plata, y les bajó el promedio.
Ahí es cuando mi madre estaba acojonada, perdida. Ahí es cuando mi madre, que si queréis cuento, porque si no, sí, se me va a ir. Dale. Mi madre, cuando le digo en 2010 o 2009 que dejo mi empleo como ingeniero, me dice...
¿Vos sos ingeniero?
Sí, trabajé 4 años de ingeniero de teleco. De ahí el disgusto de mi madre.
Y sí.
Por eso, claro.
Señora, entonces, tenía razón.
Entonces mi madre me dice una frase demoledora. Hijo, creo que de pequeño te hinchamos demasiado la autoestima. Y esto me lo dijo por teléfono y no se me va a olvidar en la vida. Ella lo niega, a mí te aseguro que, vamos, las palabras clavadas. Como diciendo... Te dijimos demasiadas veces qué bien baila y canta mi niño, sí. Y ahora nos está saliendo el tiro por la culata y se ha vuelto completamente loco.
¿Cómo me arrepiento de haberte dicho todo eso?
Totalmente.
Autoterapia es el último disco de Isal. Vamos a escuchar otro tema de ahí, si les parece. Dale.
Misma manera de perder. Horizontalidad tranquila, rendida ante el sueño. Misma manera de volver a los aromas conocidos del brillo del cuerpo. Espejo, bostezo, mensana incorpore viejo. Cocina mecánica de vida y alimento. Repito. Espera en movimiento, te observo y qué mejor que se detenga el tiempo, que se detenga contigo dentro de esta rueda que nunca deja de girar en fase y que esta noche eterna, triple condena que nunca se acaba. Saludo, mismo adiós, afortunadamente el mismo manido sentido del humor. Mismo ejercicio, misma destrucción, la misma forma de descanso parado en el mismo colchón. Espejo, bostezo, mensana incorpore viejo, cocina mecánica, bebida y alimento. Repito momentos de espera y movimiento. Yo observo y qué mejor que se detenga el tiempo, que se detenga contigo dentro de esta...
Estamos escuchando parte de Bill Murray, del último disco de Autoterapia de Isal, que se van a presentar este miércoles en el Roxy aquí en Buenos Aires y el sábado en el Cosquín Rock, como parte del gran encuentro de rock argentino allá en las sierras. Un gran festival donde están todos. Y bueno, en el medio te aparece Isal. No les tiren nada. Escúchenlo. Ojo, atentamente.
Con canciones como estas sí no te van a tirar.
Pues sí, por ahí van a ir los tiros. Esta, por ejemplo, también la tocaremos. Pero mira, por ejemplo, ahora llega un puentecito.
¿Este tardado en el pozo?
Esto está, no, esto es una guitarrita. Aquí la gente tiene que aguantar un poquito la respiración en cosquín.
Encendedores.
Y las, aguantar.
Las botellas de Fernet aquí serían como a cámara lenta.
Cámara lenta. Ah,
vale. Girando.
Dando vueltas. Girando. Tápenla, por favor, porque si va a dar vuelta.
Por lo menos que lleguen llenas, ya que si son de cristal, ya que lleguen llenas. Bueno.
Y Sal, muchísimas gracias por haber estado en Dulces y Amargos. Ha sido un placer tenernos acá. Muchísimas. Y bueno, mucha suerte tanto el miércoles y especialmente el sábado. En todo caso, venta de Fernet el domingo no está mal.
Perfecto. Nos llevaremos para España. Pensé en la maleta un par o tres.
Gracias, muchachos.
Gracias a vosotros.
Y Sal, en Dulces y Amargos.
Me deje huella, que ahuyente mi maldad, que aleje bestias, que ponga en su lugar pura inocencia, la que hoy cubre tu cuerpo sin darte cuenta, que hables sin pensar las consecuencias, que digas tu verdad aunque lluevan piedras. Esa fe que hoy es eterna y esa forma de no ser consciente de ella, que tu curiosidad no desaparezca y crezca como lo hacen ahora tus piernas, las que te llevarán tan lejos como quieras, comiéndote la vida a manos llenas. Bienvenido. Pequeña gran revolución que con tus pasos marcas un nuevo rumbo en dirección a nuevas montañas que parecen menos altas con cada palabra que nace en tu garganta. Pequeña sepas observar y no ver a quien no debas, que aunque me encuentre lejos me sientas cerca, que la distancia que hay entre nuestras puertas se hará siempre tan ridícula, tan pequeña, mientras los dos sigamos las mismas estrellas. Y aunque vueles lejos, tan alto que no puedas vernos, te esperamos dentro. Siempre habrá un techo. Bienvenida a casa, pequeña.
Dulces y Amargos, en Nacional.